Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Mamita, yo no sé qué, a ti qué te está pasando, mamita, yo no sé qué, entonces qué estás buscando, la escoba para barrer.
Abran el armario y vayan buscando si tienen una escobita escondida por ahí, porque parece que los Cavaliers de Cleveland se podrían despedir este viernes de la final de la NBA y de la temporada 2017-2018 de la NBA. Les saluda Noel Algarín Martínez y le doy la bienvenida a una nueva edición del podcast Tiempo Extra, grabado aquí en la redacción del Nuevo Día. Hoy está junto a nosotros el colega Carlos Rosa.
Saludos, Noel, y saludos a Esteban. Yo creo que esto fue más corto. Bueno, pensaba que iba a ser corto, pero
exacto.
No.
Esteban corto. Era el que, fíjate, no Esteban rápido. Fue el que dijo, que lo vamos a presentar ahora, que esto iba a ser y que más largo, ¿te acuerdas? En el pasado podcast.
Yo dije que la serie iba a 6 juegos porque yo, LeBron James, o sea, creo que tenía mucho que dar, pero evidentemente me hizo quedar muy mal en este último partido. Yo creo que LeBron ya está acabado.
Esto se acabó. Está acabado de esta temporada.
De esta temporada, sí, de esta temporada.
Ese pero era...
Hizo un triple doble, pero vamos a eso ahorita.
Ese Esteban Pagán, que no sé por qué está tan compungido, porque no es ni fanático ni de Cleveland.
Está batido. Un poquito de sueño, pero... Pero nada, la serie se acabó, estamos de acuerdo en eso.
Bueno, en breve hablamos con el dirigente Tony Ruiz en detalle sobre lo que pasó en el tercer partido de la final de la NBA, donde los Warriors asumieron ventaja de 3-0 y están a una victoria, que será ese cuarto partido este viernes, de lograr su segundo campeonato al hilo y el tercero en las últimas 4 temporadas. Además, hacemos un repaso del draft de Major League Baseball, donde varios peloteros puertorriqueños lograron ser seleccionados, entre ellos varios hijos de exjugadores de Grandes Ligas. Así que hacemos un repaso y hablamos de lo que se puede esperar de alguno de ellos. Y también presentamos una entrevista que le hizo el colega Antolín Maldonado al baloncelista de los Capitanes de Arecibo, Walter Hodge, en el Baloncesto Superior Nacional. Walter enfrenta unas acusaciones de violencia de género contra una pareja, así que ahí vamos a saber un poquito más. Se había pedido que no jugara hasta tanto se solucionara este asunto, pero luego hubo una determinación que pidió que se le permitiera jugar en el torneo 2018 del BCN, así que hablamos también un poco de eso y escuchamos lo que tuvo que decir Walter Hodge. De esta manera comienza Tiempo Extra. Los Warriors de Golden State asumieron ventaja, podríamos decir ya determinante, de 3-0 en la final de la NBA al vencer la noche del miércoles 110-102 a los Cavaliers de Cleveland. Era el primer partido en la cancha de los Cavaliers. Había una alta expectativa de si en este tercer partido podrían darle la vuelta a la serie o por lo menos sumar una victoria y lograr algo de momentum para no caer un hoyo tan terrible como están ahora. Pero esto no pasó, de eso hablamos ahora en detalle con el dirigente Tony Ruiz, vía La Romana, donde empieza a laborar mañana viernes en la Liga Dominicana. Saludos, Tony, ¿cómo está?
Saludos a ti, saludos a Esteban, saludos a Carlos, saludos a toda la fanaticada de Puerto Rico.
Tony, el Cleveland gana la primera mitad por 6 puntos. ¿Qué pasó? Que Golden State le da vuelta al partido en ese tercer quarter, como nos tiene acostumbrado, y termina llevándose la victoria.
Es impresionante la reacción de Golden State, porque aun cuando Cleveland gana la primera mitad, no fue convincente, porque Thompson y Curry no habían tenido su mejor juego, y quien lo estaba cargando en esa primera mitad era Durant. Y entonces cuando Cleveland sacaba esa primera mitad, que gana por 6 puntos, la cara de preocupación era grande, porque estoy ganando más que por 6 y Curry Thompson pues están jugando malo y solamente un solo jugador los está cargando, y la ventaja pudo haber sido de 10, de 12 puntos, tal vez el doble dígito, pero fue sencilla. Y entonces pues, tú enfrentarte a un tercer cuarto, donde en ese cuarto yo creo que Golden State, cuando entra ese camerino, se transforma increíblemente, y anota 33 puntos en ese tercer cuarto, teniendo el control y teniendo, ¿sabe?, la determinación de que, espérate, sí podemos ganar este juego. Y ahí el que Cleveland, pues, todo lo bueno que había hecho durante la primera mitad, se le olvidó hacerle en la segunda mitad. La ofensiva, pues, no siguió fluyendo como estaba fluyendo. Y pues Golden State, pues, empezó el juego establecido de lo que ellos querían jugar en la segunda mitad, y lograron esa ventaja determinante para llevar ese último cuarto a donde ellos lo querían llevar.
Saludos, Tony. Carlos por acá. Realmente, o sea, cuando salen de este juego derrotado Cleveland, vemos a un Curry que tiró de 10-1 de 3, solamente hizo 11 puntos, Klay Thompson hizo 10. O sea, limitaste a esos dos a 21 puntos y como quieras pierdes el partido. Emocionalmente, para el cuarto juego de la serie, ¿cuán difícil es poder Cleveland decir que estos dos jugadores van a estar de nuevo tan erráticos y tener una opción de ganar y de alargar la serie?
Yo creo que uno como coach, uno siempre le dice a los jugadores que son tiradores, tienes que seguir tirando porque va a llegar el momento que la vas y pierdes. Y Curry, a pesar de, como decimos nosotros, estaba en el espacio, no encontraba el aro. El canasto más grande de la noche lo anotó Curry cuando anotó el triple.
Exacto.
Y la ventaja de 4 puntos a Golden State. Y ahí esos tipos, o sea, el ánimo cambió totalmente, que esos tipos se inflaron. Porque si Durant los estaba cargando, Durant lo que necesitaba era, o sea, esa aportación. Anteriormente había hecho un back pick, había metido una guira. En el momento que él anotara un triple, iba a venir otra vez la cancha y ese ánimo iba a ser diferente. Cuando tú te enfrentas a un equipo Golden State y tú tienes a dos de sus estelares en baja producción, en un juego no acostumbrado, porque uno puede decir, tuvieron un juego malo, pero vamos a decir mejor entonces, vamos a disimular y vamos a decir que no fue un juego que nos tienen ellos acostumbrados, porque pues anotaron en doble dígito y sí lo tuvieron malo, pero no anotaron sobre 20 puntos como nos tienen a nosotros acostumbrados. Y como te digo, el Durán haberlos cargado y ellos tener ese juego de esa manera y ganar es un golpe mortal para el equipo de Cleveland, ya que todo el mundo decía que Cleveland tenía la opción de la victoria si tenía alguna compañía, alguna ayuda de sus jugadores.
Sí, ahí, o sea, se les cayó la teoría ahí.
Es correcto. Ayer Lopa anota 20 puntos, Smith anota 13, Wood, que estaba sentado al lado del candelagua, anota 15 puntos, o sea, que estaba totalmente desaparecido. Entonces, pues, la excusa ayer noche no fue que los jugadores, que LeBron no recibió ayuda. O sea, la excusa verdadera, y verdaderamente aquí no hay que ser fanatismo ni nada, la excusa verdadera que en el momento de la verdad, LeBron no supo tomar la batuta y llevar a sus compañeros y al equipo al otro nivel. Lo vimos en el otro lado, donde Durant sí tomó la batuta y llevó al equipo, o sea, los cargó durante todo el momento, pero a la hora de la verdad, dame la bola que yo la voy a meter y aquí vamos a ganar.
Yo creo que este fue que
LeBron no hizo, es en esos últimos cuatro minutos y medio que se desapareció, pues ahí el equipo de Cleveland crea la sequía y Golden State aprovecha. O sea, tú no puedes de ninguna manera irte de tú a tú con Golden State porque ellos capitalizan cualquier error que tú cometas, ellos lo capitalizan. O sea, tienen un poder ofensivo impresionante. Ayer yo dije que si para tú ganarle a Golden State tienes que anotar 120 puntos. O sea, de alguna manera que tú puedes derrotar a Golden State ellos anotando 120 puntos o defendiéndolos de verdad. Ayer ellos tuvieron Thompson y Curry, un mal juego, pero fundamentalmente pues Mr. Durant ayer pues dejó todo lo que no había hecho en la serie para lo que lo tiró ayer, el macramé que hizo ayer, que fue impresionante, porque de verdad que uno dice, anotó 43 puntos y todo, pero es que en tiros de campo, Durant tiró para un 65%, y cuando tira 65% de campo, hermano, usted está on fire, ¿sabes? Usted está en otro nivel, y ayer Durant estaba de verdad en ese flow, como nosotros decimos.
Oye, por cierto, Tony, vamos a detenernos en ese triple de Curry porque faltando 3-11 del último cuarto, Kevin Love hace dos tiradas libres, le da la ventaja a Cleveland 97-96. Curry mete un layup, pone a los Warriors de nuevo arriba por un punto. Y luego viene el triple de Curry que los despega por 4, 101-97. Ahí Cleveland tiene varias oportunidades de mantener intercambiando canastos con los Warriors. Pero LeBron falla un layup, J.R. Smith falla un triple. Y luego viene un steal importante de Andre Iguodala, que era un punto también, un jugador no había visto acción todavía. Lo traen en este partido y lo dejan en todo el último quarter, básicamente, lo que es una muestra de la confianza que tiene Steve Kerr en este jugador.
Y lo importante
que es Andre Iguodala. Y lo importante que es, o sea, tuvo protagonismo o jugadas importantes a defensiva y en ofensiva, porque también mete un layup que ayuda a mantener la ventaja ya de los Warriors en cerrando el juego.
Sí, ayer ellos se fueron con los Hampton 5. Definitivamente cuando se ponen con los Hampton 5 se ponen incómodos, ¿sabes? Porque tú pones a Green en la 5, tú pones a Durán en la 4, a Iguodala en la 3, a Curry y a Thompson. Y entonces, pues, es que son bien incómodos. Porque imagínate, Damon Green jugando en la 5, ¿quién te va a imaginar tú que tú vas a jugar un tipo como Green, que está en obrero, las toca todas? Que verdaderamente, yo te digo, a mí me encantaría tener siempre un jugador de tipo de Green, porque con esa energía que él juega defensivamente y ofensivamente, impresionante. Al Iguodala, que ayer estuvo trolling en la primera mitad, sí. Inclusive visitó el camerino en un momento dado por un cantazo de contacto a contacto. Después lo traen con esa confianza que le dan en el último cuarto, ¿sabes? Por eso es que yo te digo que para mí es tan impresionante ver un equipo de Golden State con la tranquilidad que ellos juegan. Estamos perdiendo, así, espérate un momento, vamos posesión por posesión. Exacto. Vamos a ejecutar nosotros de las cosas correctas. Las pequeñeces las hacen grandes. En el momento de la bola efectiva la metió en el inside, ellos doblaron efectivamente y cortaron el balón. Le daban luz verde a Green y le daban luz verde a Iguodala que ellos tiraran, pero Iguodala sabía que le estaban dando luz verde para tirar. Él hizo, él recibió el canasto, atacó, donqueó el balón. O sea, eso cambia los tiempos del juego, porque es que se quedan bien difíciles, porque tú defensivamente tú le vas a poner presión a Thompson, a poner presión a Curry y a Durant. Tú pues vas a decir, no, pero voy a negociar con estos dos, que ellos sean los que no hacen daño, pero son tan versátiles, que hacen tantas cosas en la cancha, que ellos complementan lo que son los grandes jugadores. Aquellos tres, ellos son el complemento de esos tres grandes jugadores.
Tony, ¿cómo, luego de todo esto que acabamos de hablar ahora, faltando 49 segundos, Kevin Durant mete un triple desde quebradilla, que pone arriba a los Warriors 106-100? Cuando tú eres un dirigente contrario y te pasa una jugada como esta, ¿cómo anímicamente tú te puedes reponer? Porque primero era un canasto ingaldeable, la tiró de lo más lejos posible y en un momento tan importante y jugando de visitante.
No, el lo más impresionante que en esa jugada LeBron viene defendiendo a Durant y Curry le hace un high pick en la parte de arriba y ese pick lo switchea, LeBron se quedan con Curry y el se queda con Durant. Todo el mundo sabía que iba a tirar esa bola era Durant porque era que estaba on fire. Uh-huh. O sea, era el momento, como dicen por ahí, que es el momento de la chiquita, es el momento del clutch, ¿sabes? Y es Durant, a pesar de que, como tú bien dices, la tiró de lejos, pero de bien lejos, pero ese mismo tiro lo tiró el año pasado.
De un poco más cerca, pero sí, fue un triple, exacto.
O sea, es impresionante. O sea, él estaba en su noche, él estaba en su flow. Y entonces cuando a ti te anotan un canasto, o sea, defensivamente, tú recibes ese canasto y dices, wow, ¿y ahora? O sea, es bien difícil.
Sí, te quiebra el espíritu, es una cosa.
Claro, ya. Pero entonces, ok, vino el timeout, y iban ofensivamente a nota, pero no dieron el foul. Y lo que hizo fue como que poner un poco de presión. Ellos pasaron la bola, se la dieron a Green y Green la rompió.
Exacto.
Entonces tú dices, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué? O sea, tenías que dar, no, tenías que cambiar el tipo de juego. Pero imagínate anímicamente lo que había hecho el triple de Durant, que ellos perdieron totalmente la noción de lo que estaba pasando en el juego. Ellos perdieron noción de que verdaderamente no, ya estamos derrotados, ya no hay break. O sea, pagamos mucho para quedarnos en la orilla, para estos tipos venir de atrás para adelante y no dar este tu caso. Porque pues, o sea, tú estás por 6, pero anotaste, te pusiste por 4, ya estás, wow, el doble. No, ellos permitieron que la bola llegara a territorio ofensivo, doblaron a Curry y se la dieron a Green solo y la hundió. Y ahí pues ya era fulminante. O sea, pero definitivamente cuando la noche es para ti, a la noche de ayer fue una noche muy especial para Durant. Definitivamente lo guardó todo para ese gran momento. Y pues anímicamente ese camerino de Cleveland debe ser bien fuerte, tanto anoche como hoy. La gran pregunta, y yo aprovecho que ustedes están ahí, pero la gran pregunta aquí sería: ¿esta serie hubiera estado igual si Jean Smith hubiera cogido aquel rebote y lo hubiera anotado? ¿O si Hill hubiera anotado el tiro libre?
Bueno,
nos crea muchas incógnitas, sí, nos crea muchas cosas de que verdaderamente hubiera cambiado totalmente la serie, porque era el primer juego de la serie. Y el acerto entonces no hubiera sido tal vez como está ahora, o hubiera sido diferente, pero eso no lo sabemos porque no pasó.
Curiosamente hablábamos de eso en la redacción por la mañana, de cómo yo, en mi caso, creo que Cleveland perdió esa serie en el momento que LeBron James se frustra, cuando se da cuenta que le quedaba un timeout. El lenguaje corporal de él es de estar derrotado y decepcionado. Yo creo que ese momento fue cumbre y se notó el que salen al tiempo extra totalmente desinflado. Digo, Golden State les pasa por encima. A mi entender, respondiendo a esa pregunta tú nos pones sobre la mesa, yo creo que sí, que Cleveland perdió la serie en ese momento que J.R. Smith saca el balón y se frustra y se desmorona LeBron James por completo.
Lo increíble es que perdieron la concentración en un momento tan crítico, uh-huh, y tan importante, porque era un turn point. O sea, era el punto que iba a cambiarlo todo. Porque nadie en el mundo se esperaba que Cleveland tuviera esa reacción que tuvo en ese primer desafío de la serie final en Golden State.
Exacto.
O sea, nadie.
Y de hecho, porque le caen las críticas a LeBron por la manera que reacciona, porque entonces claro, le critican, güey, tú eres el líder del equipo, o sea, rally your troops, o sea, motívalos. Y por eso creo que cayeron derrotados después.
Tony, correcto. ¿Cómo evalúas la labor de Tyronn Lue hasta el momento? ¿Cuánta responsabilidad podemos poner al dirigente de Cleveland?
Próxima pregunta. Mira, yo sinceramente a mí me gusta traer en este pequeño detalle, ¿sabes? Porque pues coach es coach, pero Tyronn Lue, yo siempre he tenido mi incógnita. Verdaderamente, imagínate, en el tercer juego Wood anota 15 puntos. ¿Qué dirá Tyronn Lue ahora?
Exacto.
O sea, ¿qué dirá Tyronn Lue que no lo utilizó ni tan siquiera lo utilizó en la serie contra Toronto? Porque cuando lo fue a utilizar en el cuarto juego contra Toronto, que estaban ganando de 30, o sea, en el garbage time, cuando ya todo estaba decidido, que Robin Hood le dio con el permiso, yo no voy a jugar. Y ahí se creó una controversia, y ahí se creó pues esa incomodidad. Pero entonces, yo digo, tú tienes un chamaco joven, que por cierto es de la Universidad de Duke, chamaco talentoso, chamaco que verdaderamente
con inteligencia en cancha, o sea, no es J.R. Smith.
Y tiene punto en la mano, o sea, tiene punto en la mano. Entonces, tú tienes a J.R. Smith, está ido totalmente, está en una serie final. Tienes a Colbert, que Golden State lo ha defendido increíblemente, no le ha dado ningún tipo
Colbert
de
se fue en coca ayer, se fue en coca.
Entonces, vamos a extender, vamos a expandir y vamos a buscar un poco más allá. Pero entonces, quiere decir que si Wood produjo lo que produjo, 15 puntos, ¿a quién le dan la razón? ¿A Wood o a Tyronn Lue? ¿Me entiendes? Entonces, sí. Tyronn Lue luce mal, sí, porque Wood produjo. Entonces, pues lamentablemente, Tyronn Lue, pues mira, yo siempre, ese equipo, cuando él ganó, ese equipo estaba hecho por el coach anterior, que hizo un excelente trabajo. Pero pues cuando tú tienes un tipo como LeBron es bien difícil, porque pues LeBron lo hace todo en la cancha y así pues tú vas a lucir bien. Pero siempre, yo creo que Tyronn Lue tiene un asterisco en ese equipo, tiene un asterisco, y en el trabajo que ha tenido en la serie final, pues, en los ajustes, yo creo pues que ha sido bien grande. Steve Kerr tiene la experiencia, tiene una escuela, pues Greg Popovich, Phil Jackson, campeón como jugador, campeón como dirigente, gerente general, o sea, tiene un background impresionante. Y yo creo pues que en ese aspecto pues Steve Kerr pues le ha sacado bastante, y se ha visto bien marcada la brecha entre Tyronn Lue y Steve Kerr, y a Tyronn Lue pues tiene ese asterisco, como digo.
¿Se acaba el viernes la serie, Tony?
Pues mira, yo creo que Golden State logró lo que quería. O sea, Golden State iba para un juego, ¿sabes? Y lo sacó ayer. Yo creo que quien decide quién se acaba la serie o no va a ser Cleveland, no va a ser Golden State, porque Golden State va a salir a jugar. O sea, Golden State lo hizo en Houston, lo acaba de hacer la noche en Cleveland, saben ganar en la carretera. Un equipo que verdaderamente uno tiene que ver, cuando uno diga Golden State, ya hay que pues verlo en otra perspectiva. Es un equipo que en este legado que estamos viviendo ha sido tan impresionante que podemos mirar allá pues, para los 90, los Bulls, mirar más allá pues los Lakers de Magic Johnson o los Lakers de Shaquille Kobe, de ya hacer la comparación de los grandes equipos. Pero yo creo que verdaderamente quien decide quién gana o quién pierde mañana va a ser cómo se va a presentar Cleveland. Si Cleveland se va a presentar con este ánimo de que pues, voy por orgullo, voy por respeto, en mi casa no me van a eliminar, o Golden State pues dijo, va a observar, va a mirar, va a jugar duro, pero de momento si se da cuenta que estos tipos pues están brother y sister y no le dan para nada, pues ellos van a salir a jugar duro y quedar campeón, porque esa es la realidad. ¿Sabes? La realidad es, no es lo mismo tú ganar en la carretera, quedar campeón, que quedar campeón en tu caso, claro está, pero si ellos verdaderamente van a observar cómo es el panorama y en ese primer cuarto se va a ver grandemente, ¿sabes? Pero es cómo anímicamente se presente Cleveland en el juego de mañana, que pues verdaderamente yo creo que son las que deciden si la serie se puede acabar mañana o no, o se extiende un juego más.
Conversemos ahora sobre el baloncesto superior nacional, concretamente del caso del jugador Walter Hodge, de los Capitanes de Arecibo, quien ayer tuvo su debut, miércoles, tuvo su debut en el BCN con los Capitanes en un partido ante los Vaqueros de Bayamón. El caso de Hodge, para los que quizá no sepan, Hodge fue imputado de delitos de violencia de género en septiembre del año pasado. Hodge se marcha al Líbano a jugar y regresa a Puerto Rico la semana pasada. Al llegar al aeropuerto es arrestado porque él todavía no había enfrentado a la justicia por estas imputaciones que se le hicieron, estas acusaciones. Así que Hodge ahora tiene que pasar por ese proceso. Pero en el interín, el Baloncesto Superior Nacional decidió que entendía que las acciones que se le imputaban a Hodge violaban su reglamento de exhibir un buen comportamiento a los miembros de la liga y no le iban a permitir que se erradicara su contrato de parte de los Capitanes de Arecibo. Sin embargo, hubo un reversazo, una comisión revirtió esta decisión y pidió que se le permitiera a Hodge jugar de inmediato en el BCN y así lo hizo ayer en el partido ante los Vaqueros de Bayamón. Carlos, tú que has estado pendiente a este caso, ¿qué procede ahora? ¿Qué va a hacer el BCN? ¿Va a seguir adelante para tratar de que Hodge no juegue o ya se queda aquí la cosa?
Sí, ya el presidente del BCN, Fernando Quiñones, comentó que van a someter una apelación. El próximo foro que le sigue es el del Tribunal de Arbitraje del COPUR, el Comité Olímpico de Puerto Rico. Así que ellos van a estar radicando una apelación a este tribunal, entendiendo de que ellos sí tienen la facultad y la potestad de no permitirle la participación a Walter bajo la regla 2, inciso 1 del reglamento de disciplina, que es uno sumamente abarcador, porque al día de hoy todavía no hay una política clara y específica sobre violencia de género en el BCN. Y entonces ellos están argumentando que bajo esta regla que le exige a los miembros de la liga comportarse con dignidad, integridad y responsabilidad, pues que esta regla pues, le da a ellos la potestad de poder no permitirle la participación a Walter Hodge. Por el otro lado, Walter Hodge está siendo representado en este caso del BCN por el ex coapoderado de los Cangrejeros de Santurce y también fue ex director de torneo en el BCN, Ricardo Carrillo, quien planteó que él entiende que esta regla no tiene el alcance suficiente para tú tomar esta acción de no permitirle participar a Walter Hodge. Eso fue lo que planteó ante la Comisión de Apelaciones de la Federación y la comisión entendió que ese planteamiento era válido porque no había una política establecida clara sobre casos de violencia doméstica o de otro tipo de delito.
Sí, sí.
Así que estaba conversando con alguien no bien allegado al BCN. Me dicen que la liga y Fernando, ¿verdad?, está molesto por esta decisión que tomó la federación. Así que este caso va a seguir. Y yo entiendo que es lo correcto. Yo entiendo de que el BCN tiene que mantenerse firme en esta posición de que, mira, mientras se ventila el caso de Walter Hodge en los tribunales, ¿verdad? En este caso va a ser en Aguadilla.
Es importante, Carlos, porque en efecto a él no se le ha acusado propiamente de nada.
No, ¿verdad? claro. Obviamente.
Le asiste la presunción de inocencia, todavía. Pero en lo que se da ese proceso de vista preliminar, sí, y ver si hay causa para arresto y que vaya a juicio, pues entonces. No,
ya hubo una causa para arresto. Mm-hmm.
Se lo arrestaron cuando llegó.
Claro. Ellos entienden que en lo que se ventila este caso, se decide qué va a pasar con él en la parte judicial, pues lo más saludable para la liga y para el equipo era para la imagen de la liga, era mantenerlo separado mientras se da ese caso, ¿no? En los tribunales. Ese es el pensamiento de la liga y esa es la manera en que ellos ven este caso.
Es muy interesante la posición de la defensa en este caso de Carrillo, que también tiene un poco de sentido, porque ellos dicen que en el reglamento del BCN, que escribiste una columna de eso hace poco, no establece, o sea, ellos lo que pretenden es que si un jugador es acusado de violencia de género, debe ser suspendido toda la temporada. Eso no está ahora mismo en el reglamento del BCN. O sea, le pone un poco de presión a la liga y a Fernando también, de establecer eso, o sea, tener un reglamento claro de cómo lidiar con este tipo de situaciones, ¿no?
Sin duda.
Lo que pasa es que, como me decía un exdirectivo del BCN hace una semana que hablábamos del tema, si esto hubiese sido quizás hace 20 años, pues, me dice, no es que estuviera bien, ¿verdad? Ajá. No es que estuviera bien, pero quizás podía pasar. Pero con todos los movimientos que hay ahora y con la cero tolerancia que hay sobre la violencia, que yo pienso, ¿verdad?, que debe ser así, que las organizaciones, tanto civiles, políticas y gubernamentales, todas, claro, tengan que mantener, ¿verdad?, ese mensaje. Pues me decía eso, ¿no? Tú sabes, como que realmente la liga estuvo bien.
Claro, si no, estamos de acuerdo en eso.
La liga hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y yo pienso igual. Además, vemos en la manera en que ahora mismo se están trabajando, haciendo esfuerzos, ligas profesionales en Estados Unidos, como Grandes Ligas, NBA y el fútbol, entre otras, de cómo están manejando estos asuntos y de cómo ellos ahora mismo han establecido políticas claras y específicas para atender a esto. Y yo creo que en esto el BSN, como decimos en algún baloncelístico, se durmió en los 3 segundos. O sea, el caso de Walter viene desde septiembre del año pasado. Obviamente sabemos que vino una situación del huracán y unos conflictos y unas cosas, pero yo creo que ya a partir de enero, de febrero, el BCN pudo haberse sentado y dicho, mira, tenemos, no por el caso de Walter, sino por lo que pueda suceder en un futuro también, ¿entiendes? Pudieron haberse sentado y haber dicho, mira, vamos a discutir qué vamos a hacer con estos casos en específico y establecer una política. Y hoy día no estuvieran pasando esta controversia.
Claro. Claro, pero bueno, yo creo que lo obviamente es un caso que al momento es aislado, ¿verdad? Tan pronto acaba el torneo o antes, la directiva del BCN tiene que ponerse a redactar ese reglamento como lo hizo Grandes Ligas,
claro,
por ejemplo.
Y yo planteo de que no tan solo el BCN, yo creo que federaciones de béisbol, de voleibol, las federaciones que pertenecen al COPUL,
el mismo comité olímpico,
¿sabes? Yo creo que todos deberían darle una mirada a este caso y decir, mira, vamos a establecer algo para tenerlo en nuestro reglamento.
Sí, son imputaciones muy serias. Se habla de que también fue una agresión que se dio frente a un menor, así que todos esos son atenuantes. De nuevo, repetimos, a Walter Hodge le asiste la presunción de inocencia como le asiste a cualquier persona dentro de nuestro sistema jurídico, pero sin duda la liga también tiene que velar por su imagen, por sus intereses, y que no haya doble vara, ¿verdad? Porque que lo hagan con Hodge y no lo hagan con otro, etcétera, tienen que ser consecuentes. Eso también, claro, es una responsabilidad que recae sobre ellos. Si vas a dar este paso, que lo aplaudimos, sé consecuente en el futuro y sé consecuente en otras circunstancias. Claro, no todos los casos son iguales, hay que ver caso a caso, pero sin duda la violencia de género es una problemática muy seria en Puerto Rico, y yo creo que, claro, que hay que también atenderla de esa manera y no dejarlo como algo,
claro,
pasajero.
Actualmente en Grandes Ligas hay un caso, Ozuna, lanzador de Toronto, que ¿verdad?, que tiene un caso en la corte y tiene ellos lo que le llaman es una baja administrativa, o está con una licencia pero con sueldo, él está cobrando.
Exacto.
Pero está separado del equipo, separado, ¿sabes? No está activo con el equipo. Y esa ha sido la política, ¿verdad?, que ha establecido Major League. Uh-huh. Y que yo creo, la rueda está inventada. O sea, es cuestión de tú mirar lo que están haciendo otras ligas, coger y adaptarle y ajustarte a eso.
Y que estamos hablando de un jugador importante, que fue el jugador más valioso del BCN en el 2014. O sea, que también hay que sentar ahí la base, claro, de que no importa quién le toque, se va a aplicar un reglamento.
De hecho, vamos a escuchar lo que tuvo que decirle Hutch al compañero Antolín Maldonado en una entrevista realizada el miércoles en Guaynabo, previo al partido entre Arecibo y Bayamón.
Pues mira, yo no tengo control de nada de eso, yo solo vine aquí a hacer mi trabajo, a participar con mi equipo. Obviamente la federación tiene que hacer su trabajo y los demás tienen que hacer su trabajo. Yo no estoy ni molesto ni contento con nada de esto, es un proceso y respeto todo lo que está pasando.
¿Pero aliviado de que puedes jugar?
Sí, claro, yo vine aquí a trabajar y a obviamente hacer dinero para sustentar a mi familia. Pues mira, siempre he practicado toda esta semana con el equipo, siempre es bueno estar en casa y compartir con tus compañeros de equipo por ya 4 o 5 años con el mismo grupo. Y obviamente pues ayudar en lo que pueda, ¿entiendes? Obviamente ya ellos están en un ritmo, están jugando un buen baloncesto y yo lo que vengo es aportar y ayudar al equipo. Pues mira, ¿no? Si soy una distracción, he sido distracción desde que empezó el torneo, ¿sabes? Siempre se ha hablado de todo. Pero nada, estamos aquí para aportar y para ayudar. Ya si Dios quiere, ya pronto se acaba el proceso y ya estaremos por ahí. Cada cual tiene que poner sus puntos y obviamente estamos aquí para dar la cara, obviamente, y nada, que pase lo que tenga que pasar.
Se dice de que ya tú te habías ido cuando se hace esa
orden. Sí, yo estaba fuera de Puerto Rico, sí.
¿Piensa que eso quizás es lo que ha dejado un mal sabor en algunos sectores?
Pues mira, yo en verdad no tengo control de eso, como te dije al principio. Yo estoy aquí dando la cara, obviamente, y para ver a mis hijos y para estar compartiendo con mi familia. Lo demás yo no puedo controlar nada de lo que la gente escriba o lo que la gente ponga. Pues mira, obviamente siempre todos los años nos ha pasado lo mismo, siempre hemos empezado un poco lento, pero al final del caso es donde queremos llegar, que es al campeonato. So, siempre durante el año va a haber momentos buenos, momentos malos. Lo más importante es mantenernos juntos y enfocados en la meta, que es el campeonato.
¿Cuán difícil verte en esa situación, llegar a Puerto Rico? ¿Tú te sorprendió ser arrestado?
Pues mira, yo organicé todo. So, la gente no sabe nada, pero yo organicé todo. Yo dije, yo llego tal día y tal
preparado.
Día. Sí, yo estaba.
No,
yo,
por sorpresa.
Exactamente, yo organicé todo. Sí, no, yo llamé y obviamente sentí todo para cuando yo llegara a hacer todo el proceso. No okay. Fue que yo llegué de sorpresa. Ah, mira, Walter, toma. Nunca pienso en eso. Yo soy una persona que soy desde chamaquito, he vivido muchas cosas, o nada me saca de concentración ni nada, ¿sabes? Soy una persona que asimilo todo y sigo trabajando. Esto no me va a quitar el sueño, como dicen.
¿No temes la opinión pública, lo que pueda pensar la opinión pública?
Mira, pues no, fíjate, porque obviamente la opinión pública puede decir lo que quiera, pero nadie me da de comer. El que lo que necesitan darme a mí es mi equipo, mi fanaticada y mi familia. La opinión pública obviamente sí es algo que será importante para muchos, pero para mí no lo es.
¿Cómo fue la recepción de los compañeros?
Pues bien, bien, siempre en el proceso, siempre los muchachos preguntando cómo está, cómo te va todo. Obviamente, o sea, yo nunca he dado nada negativo para hablar.
El sorteo de las Grandes Ligas culminó el pasado miércoles y varios puertorriqueños fueron seleccionados entre las diversas rondas que tiene este torneo, de las que han salido jugadores como Carlos Correa, Francisco Lindor, Javi Báez, entre muchísimos otros. Carlos, ¿qué tuvo de particular este sorteo que se da esa situación de que hijos de jugadores puertorriqueños fueron seleccionados en...?
Que ya estamos viejos. Esa es la particular de este sorteo.
En este por lo menos en el caso de Puerto Rico, hubo tres casos de tres hijos de tres jugadores del día que fueron escogidos en el sorteo. Fue el caso de Xavier Valentín, el hijo de Javier Valentín. Edward Guzmán, el hijo también, ¿verdad?, del exjugador Edward Guzmán, y el receptor Benito Santiago, ¿verdad?, hijo del otrora receptor de las Grandes Ligas, que lleva también el mismo nombre. Y otro familiar escogido fue el hermano de Carlos Correa, Giancarlo Correa, que fue seleccionado por los Astros de Houston. En el caso de Giancarlo, ya los padres, ¿verdad?, informaron que él no va a firmar, fue escogido en la ronda número 33, y entonces él ya tiene un compromiso para estudiar en Lamar University en Texas, así que él sería ya su tercer año de colegio, porque estuvo 2 años en Alvin Community College, y entonces pues va para un tercer año ahora en otra universidad, lo interesante en el caso de Houston es que no tan solo escogieron al hermano de Correa, sino que también escogieron al hermano de Alex Bregman, AJ Bregman. Así que están tratando de ver cómo pueden enamorar a estos dos jugadores para el futuro y poder mantenerlos en el equipo. En el caso de Edward Guzmán, el hijo de Edward, fue escogido en la ronda número 32 por Cincinnati. Edward Guzmán me informó que el hijo va a firmar, así que no va a optar por ir a colegio, así que va a firmar desde ya. Y el hijo de Xavier Valentín fue escogido en la ronda número 19 por Texas.
El primer pick del sorteo fue para los Tigres de Detroit, quien firmaron, sí, a Casey Mize, un pitcher derecho de la Universidad de Auburn. Así que los Tigres se llevaron al primer pick. El segundo pick fue un receptor, Joey Bart, de Georgia Tech. Interesante, Mize firmó, el pick value es de 8 millones y el de Bart es de 7.4 millones. Tercer lugar lo tuvieron los Philadelphia Phillies, con Alec Bohm, un tercera base. Nick Madrigal, un segunda base de Oregon State, firmó con Chicago White Sox, quienes lo seleccionaron. Y el quinto puesto fue para Jonathan India, otro tercera base de Florida. En el caso de Esteban, de los puertorriqueños, ¿quién fue el primer pick de todo el sorteo?
Bueno, no, el de los peloteros desarrolladores en la isla, que se criaron aquí en Puerto Rico. El primero fue Yomil Maisonet, que es un lanzador derecho natural de Carolina. Fue escogido por los Rojos de Cincinnati en el quinto turno de la sexta ronda. Maisonet es de 6'1", tiene 18 años, es descrito como un lanzador de buena velocidad. Curioso que es pitcher, que hace tiempo no estamos produciendo buenos pitchers, así que ese fue el primero. Entonces también después de Maisonet, de jugadores desarrollados del patio, se fue también un pitcher, Alex Juan Vega, por los Padres de San Diego en el séptimo turno de esa ronda, la sexta. Y también en la sexta ronda, Giancarlo Lleras, por los Orioles de Baltimore en el undécimo turno. También un pitcher. Fueron tres pitchers.
Pues yo espero que el desarrollo de esos jugadores sea rapidito para que el próximo clásico
tenga. Que Berrios tenga compañía.
Claro, yo creo que es inusual ver que los primeros tres peloteros escogidos hayan sido lanzadores, porque no ha sido históricamente, no ha sido un fuerte, ¿verdad? El poder desarrollar lanzadores. Además de estos jugadores, ¿verdad?, que nacieron y se desarrollaron aquí, hubo otros jugadores que fueron escogidos antes, pero jugadores de ascendencia puertorriqueña, como fue el caso de Lenny Torres, que fue escogido en la segunda ronda por Cleveland. Hubo otro jugador de apellido Palacio y otro jugador de apellido Cortés, que fueron también seleccionados entre las primeras cinco rondas, jugadores también de ascendencia puertorriqueña. Así que, como se había dicho de un principio, no íbamos a ver puertorriqueños en las primeras rondas en este sorteo, pero sí ha habido una buena cantidad de jugadores seleccionados, muchos lanzadores y también muchos receptores que han sido escogidos en este sorteo.
De esta manera llegamos al final de esta edición de Tiempo Extra.